José Luis Espert, doctor en economía. José Luis Espert, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, hola, ¿qué tal, Marcela? Buen día.
¿Cómo anda tanto tiempo?
Muy bien, muy bien. ¿Y vos cómo estás?
Bien, bien, bueno, con ganas de charlar un rato, ¿no? Estaba mirando justo recién, que ustedes habían publicado un comunicado el 24 de mayo con respecto a las candidaturas en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿Por qué publicaron ese comunicado? Me metí justo para buscar Avanza Libertad, porque quería ver con quiénes se habían aliado o quiénes conformaban, que supongo que será un frente, ¿no?
Avanza Libertad es un frente, no es un partido, es un frente de partidos,
Por
donde
eso.
están la
Sí.
UCD, el Partido Libertario y una agrupación que se llama EPA. Sí, ¿qué me preguntabas?
Y una
Perdóname,
agru.
del comunicado.
Sí, había un comunicado como un ticket de avión, parecía, y me metí para ver lo que dice Avanza Libertad. Informamos
Ah,
que en
sí, por las
ninguna localidad de la
candidaturas,
provincia de Buenos Aires ha.
sí.
Sí. ¿Qué es
Sí,
eso?
mira, estamos en pleno proceso de definición de las candidaturas, entonces estamos en un trabajo muy fuerte en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Era simplemente para aclarar que todavía no se ha definido ninguna candidatura. Las candidaturas,
Ah.
como bien sabes vos, el 14 de, digamos, el proceso electoral tiene, las próximas fechas críticas son el 14 de julio, que es el cierre de frentes, y el 24 de julio, el cierre de las listas de los candidatos. Y eso debe hacerse con mucha prolijidad, y siempre tenés alguno que empieza a saltar el cerco diciendo yo soy el candidato de Espert en tal
Claro.
municipio. Lo que hace este
Claro.
comunicado es aclarar, no, miren, todavía no es un momento de las candidaturas, eso se va a discutir en cada una de las mesas de trabajo del Frente Avanza Libertad en cada municipio. Dicho sea de paso, en
Ahí
ese
está.
sentido, Avanza Libertad tiene su sitio de internet que se llama avanzalibertad.com, digo para todos aquellos que quieran anotarse para trabajar con nosotros, necesitamos fiscales, obviamente, para fiscalizar la elección, perdón. Así que estamos en pleno proceso de desarrollo de nuestra fuerza en todos y cada uno de los distritos de la provincia, porque creo que Argentina es cada vez más urgente que necesita una alternativa política, económica, social, de todo tipo a la política tradicional, ¿no? Gente que venga del mundo del laburo, como nosotros, que hace 2 años que estamos en política nada más. Que sabemos cuáles son los problemas de la gente, que tenemos una esperanza para que los jóvenes no se vayan del país. Así que estamos en pleno trabajo, a full.
Hace unas horas nada más hablaba en un programa de televisión o en una nota, no sé, en América 24, sobre un proyecto con Mauricio Macri. Y yo recuerdo que ha sido bastante crítico con
Sí,
Macri en general,
sí.
¿no? ¿Cuál sería el tipo de experimento que los podría involucrar?
No, bueno, acuerdo político no hay ninguno, simplemente son charlas políticas que los políticos tenemos entre nosotros. No, no, no hay nada, no hay mucho más allá de eso, te repito. Nosotros estamos trabajando para hacer fuerte Avanza Libertad con nuestro frente en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que congeniar dentro de Avanza Libertad cerca de 2.600 cargos para los 135 municipios. Así que en principio
Claro, sí es mucho.
nosotros vamos con nuestra fuerza, con nuestros candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en la provincia, esta es una elección legislativa, la gente debería tenerlo bien claro, eso no es una elección presidencial. El presidente se eligió por 4 años en el 19. Esta es una elección de medio término legislativa, donde yo diría que hasta son 24 elecciones completamente diferentes, que pueden tener estrategias y tácticas completamente diferentes. Empieza a haber conversaciones, pero ya te digo, muy, muy preliminares de en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en otros distritos puede ocurrir una cosa totalmente diferente, la posibilidad muy primigenia, muy tierna todavía de un frente que reúna a todas las fuerzas opositoras al gobierno de Kicillof. No, y en ese sentido fue la charla con Macri, pero una cosa muy, muy exploratoria. Yo dije, bueno, vamos a ver
Sí.
sobre qué base se arma esa fuerza, cuáles son los pisos para entrar, etcétera, etcétera.
¿Cómo lo ve a Macri? Si lo tiene que analizar ahora como figura pública, después de las apreciaciones que ha tenido con respecto a vacunas, no me vacuno en la Argentina, me vacuno en la Argentina, no me voy a vacunar, me vacuno en el exterior. ¿Eso le hace bien a una figura política? ¿Cómo lo ve usted?
Mire, yo le voy a hablar más yo de lo que conversé con él en esa charla que vos comentás. Tiene mucha conciencia que él fue derrotado por los errores económicos que cometió. Es la única causa de, o la causa fundamental de su derrota. Un país en medio de una crisis, te acordás, cambiaria, sí, de dólar volando, la inflación volando, con 2 millones más de pobres en el medio de la elección comparado con el año anterior, no te, digamos, la sacaron barata, ¿no? La sacaron barata, te diría, en cuanto a la diferencia de puntos que le sacó el kirchnerismo. Creo que tiene, sí, no sí. creo, él me manifiesta tener conciencia de que la derrota tiene que ver con la crisis económica que se produce como consecuencia que otra vez otro gobierno vuelve a fracasar económicamente hablando, como consecuencia de no hacer cosas elementales que en ningún país donde la gente vive normalmente bien ni se discuten, ¿viste? En los países claro, donde la gente vive bien, sí, no se discute, por sí, ejemplo, que no le podés reventar la vida a la gente con impuestos, como se la revienta acá, que los sindicatos, en lugar de defender al trabajador, sean verdaderos sindigarcas, en fin. Mientras nosotros no hagamos esas cosas, ¿viste? Vamos a llorar, a llorar, a llorar, a llorar.
Ahora,
a llorar,
yo lo que me pregunto es si la figura de Mauricio Macri realmente tracciona, ¿no? Porque, bueno, ellos junto con Patricia Bullrich han elegido una ala más dura dentro de lo que es este, sí, Juntos por el Cambio. Pero digo, pero son figuras que realmente
no te puedo
traccionan.
Opinar mucho sobre eso, Marce, porque no estoy en Juntos por el Cambio, qué sé yo.
No, ya sé, pero digo, aliarse, juntarse con ellos, sí, realmente puede, porque hay como un revuelo.
No, pero la conversación no fue de ninguna manera pensando en una alianza. Okay. No es alianza. Es en un distrito solamente, en un distrito, que es donde yo voy a competir, porque yo soy nacido en provincia de Buenos Aires y vivo en provincia. Sí, en provincia, mí, en ese solo distrito, se comienza sí, a explorar recién ahora, y a un mes y medio el cierre de frentes, no queda mucho tiempo, por eso te digo, me lo tomo muy, sí, muy claro, tranquilo, la posibilidad de un frente opositor al kirchnerismo, pero de toda la fuerza, no es una alianza de Esperca junto con el Cambio, o un interno junto con el Cambio, no, nada que ver.
Ah, bueno, perfecto. No sé si te enteraste, te voy a tutear porque yo siempre te tuteé, si te enteraste que el presidente de la Nación hizo una nota diciendo que la Argentina es un país punk, porque es un sistema muy difícil de prever, y como en el mundo punk, no hay futuro, la gente vive el presente. ¿Te enteraste de esa declaración?
Sí. De hecho, ayer estuve en el programa de Laura Di Marco y pasaron esa parte del video. Sí, lo que me gustaría es que alguna vez algún presidente se haga algo cargo de lo que ocurre en el país, ya sea por su pasado en la vida política o por su presente. Son comentaristas, ¿no? Eso le pasaba a Macri también. Parecía un comentarista en la realidad, me acuerdo. En este caso, si Argentina no tiene futuro, bueno, ¿qué aportó Alberto Fernández, que hace más de 30 años que está en la vida política? Porque yo recuerdo que, al menos el primer paso que yo recuerdo, si empezó antes no lo sé, pero en los 90 fue miembro del equipo económico de Cavallo, y ya sabemos que la convertibilidad terminó en la peor crisis de la historia. Sí. Entonces, después fue jefe de gabinete de un par de gobiernos, que qué sé yo, que me cuente que no hay futuro en Argentina, un tipo que ha estado metido hasta la jeta en política, la política que ha destruido el país, la verdad que me parece hasta casi perverso, ¿viste? Como que se nos caga de risa en la cara.
¿No lo ves como un tipo que haga pie dentro de lo que es su mandato y de sus decisiones políticas? Porque no hacerse cargo significa no hacer pie.
Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández es un desastre epidemiológico, es un desastre económico. Las decisiones estratégicas que está tomando con, no sé, Hamas, Israel, etcétera, son un verdadero delirio. No, está todo mal el gobierno de Alberto Fernández. Y me atengo a los hechos, ¿no? Además, esta cosa poco seria, van a mandar a pedirle a Biden en Estados Unidos millones de vacunas AstraZeneca, que está bien ir a pedirle, pero vos tenés que tener alguna idea de geoestrategia, salir a no condenar a Hamas, ¿viste? Qué sé yo, es medio raro. No, yo creo que el gobierno de Alberto Fernández es un desastre, la verdad. Y me atengo a los hechos, ¿no? El año pasado la economía argentina cayó como ninguna en el mundo y como nunca había caído en la historia antes. En materia epidemiológica, a pesar de un año de encierro, estamos con 41.000 infectados, como fue ayer, qué sé yo, es un desastre.
Expert, buen día, soy Matías Lojo, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Matías? Buen día.
Bien, en tarifas y en economía, en macroeconomía, digamos, hay una discusión bastante importante, puertas adentro del gobierno, así parece trascender, a donde Guzmán quiere una cosa, el presidente parece que apoyaría ahí, pero hay un sector del gobierno, de la alianza del gobierno, que no está tan de acuerdo. ¿Usted cómo cree que se va a resolver esa tensión?
Pero a ver, para que yo te entienda mejor y que la gente que nos escucha entienda mejor sobre qué, pero ¿qué tema estamos planteando sobre el tema tarifa? ¿Qué cosa en
No, no,
particular el tema
a ver,
tarifa?
hay una cuestión que eso está involucrado el tema tarifas, pero está involucrado el tema tarifas, está involucrado el tema negociación con el Fondo Monetario y el dinero que va a entrar del Fondo Monetario Internacional, en qué se va a utilizar, está involucrado la cuestión del Club de París también, si se arregla o si no se arregla. Como que cada paso que da el gobierno en una avanzada por una línea que por ahí traza Martín Guzmán como ministro de Economía, aparece. No sé, una solicitada como la del otro día de gente vinculada a la política y a la economía diciendo no, no, que esa plata se use para inyectar dentro del país. Hay como una tensión ahí.
Y tu pregunta para mí, ¿cuál es?
¿Y cómo usted cree que se va a resolver lo que le había planteado originalmente?
Qué sé yo, no sé, tendría que adivinar un poco, porque es una pregunta de pronóstico de para quién va a ganar esa pulseada. No te lo sé decir. Sí me atrevo a opinar con algún criterio para poner las cosas un poco claras. A ver, la deuda pública, la deuda externa, la deuda del Estado, ya sea con el fondo, con los buitres, con el Club de París, es deuda que el Estado toma porque se le da la gana tomarla. O sea, nadie nos obliga a endeudarnos con el Fondo Monetario nosotros, ¿no? O sea, eso es más, no sé si lo sabían ustedes, porque no tienen por qué saberlo, pero en las leyes de presupuesto que todos los años sanciona el Congreso, todos los senadores y los 250 y pico diputados, todos los años en esa ley de presupuesto se fija el nivel de gasto público, se
Claro,
estima la recaudación, en función de eso se estima el déficit, y en función de eso el Congreso, por ley, hay un artículo que en general es el 40, entre el 40 y el 43, se fija cuánto va a tomar de deuda el Estado. O sea, si vos querés verlo de manera muy, muy, muy fina, es el Estado que decide, es el Congreso que decide por ley cuánto se va a endeudar el Estado. Es como que el endeudamiento estatal es casi ley. Ahora, después, ver a caraduras que manejan el país, que se ponen en duro con la deuda pública, yo digo, ¿pero para qué no se endeudaron hasta por ley antes? ¿Entendés? Si no querés pagar la deuda, no te endeudes. Y la deuda se fija por ley. Es una cosa muy loca que el mismo tipo que te endeuda casi por ley o por ley, después dude de si le va a pagar o no le va a pagar a alguien. Es una cosa muy loca. Las deudas se
Sí, lo que
pagan,
pasa
si no,
que
no las
es
tome la
cierto
deuda,
que
si no
la
es un
deuda no es
cagador.
de este gobierno, ¿no? Porque digo, por más que
¿Cómo?
esto que vos establecés, ¿no? De la recaudación
No,
y
Marce, no,
la
Marce, no es
deuda y
del
lo establecido.
gobierno. La deuda
Digo.
del Estado argentino, no de un gobierno.
Sí, ya sé, pero
Los
ya sabemos
presidentes asumen sin
que si
beneficio de
hubiese estado otro
inventario, no
gobierno,
es
tal vez no
así,
se
¿eh?
hubiese tomado esa deuda. Esto lo
No,
sabemos, José
bueno,
Luis, no
pero
es.
espera, espera, sobre la deuda. A mí yo no tengo la menor idea qué negociación política hubo entre Macri y Trump para que Trump empujara a que Estados Unidos apoyara a ese endeudamiento demencial,
Es
demencial
demencial, por
en
eso
el
digo, me
cuadro
parece
económico
que si
argentino.
vos
Ahora,
asumís,
espera,
creo que no
déjame
hay ninguna
seguir.
fuerza política
Si
en la Argentina
Argentina
que
no
esté.
hubiera recibido esa plata del fondo, la crisis hubiera sido muchísimo peor todavía, muchísimo peor. O sea, acá lo que
¿En
falta
ese
es
momento o
claridad.
ahora?
En ese momento, a ver, el fondo aparece solo cuando alguien fracasó rotundamente en su programa económico. Cuando vos pedís plata al fondo, como la pidió Argentina en el 2018 con Macri, es porque te fuiste no a la B, a la D te fuiste. Y por eso Macri pierde las elecciones. Ahora, si el fondo no hubiera. El fondo aparece porque vos lo llamaste primero, ¿no? Porque vos lo llamaste. El
Sí,
fondo no
claro.
aparece de prepo. Argentina le pidió auxilio al fondo. Ahora, seamos justos en todo esto. El endeudamiento es demencial, pero si no hubiera sido ese endeudamiento, mirá, a lo mejor el dólar lo tenía en 500 pesos hoy, y la inflación hubiera sido del 100% y la pobreza del 50%. Yo con esto no te avalo lo que hizo Macri. Macri hizo un gobierno económicamente desastroso, por eso termina en una crisis y por eso pierde las elecciones.
Pero
Ahora, en
además,
el
porque se evaporó
medio,
ese endeudamiento, José Luis.
andá metiéndole la mira al Fondo Monetario, qué sé yo, ¿viste? La verdad, si no te hubieras endeudado, dado el desastre que hiciste previamente, el desastre hubiera sido peor probablemente.
Pero a ver,
Acá
yo
el
te hago una
problema
pregunta desde
es
el
haberte
conocimiento y a
endeudado,
vos como
es el
doctor en
punto.
economía. Te hago esta pregunta. Yo voy al Fondo Monetario Internacional y digo, mira, quiero 150 mil millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional no mira que yo soy una persona que para generar 150 mil millones de dólares tengo que estar 150 mil millones de años trabajando. Sí lo mira.
Sí,
¿O
pero
no?
bueno, espérate, a ver, no sé qué discusión me querés plantear. Yo lo que te digo es
No, no,
el Fondo
digo,
Monetario,
es tan
como no es,
ilegítimo lo que hace
es un cartelito. El Fondo Monetario es un cartelito que tiene pegado una cooperativa de países. Pues son los países los que le
Sí.
prestan a la Argentina o a quien le presten.
Sí,
Entonces hubo una
correcto. A lo
decisión de
que
los países
voy.
del mundo de no dejarlo caer a Argentina más al fondo de lo que cayó. Eso fue lo que pasó.
Sí, pero yo digo, vos, cualquier banco, cuando te va a prestar a vos, te preguntan cuáles son los avales que
No,
tenés.
bueno,
A eso
pero
me
es que
refiero.
esto no es
No
un
te
banco.
presté.
No es lo mismo, Marcel, no es lo mismo Paul
No funciona
Singer,
como un
un
banco.
prestamista privado, que el Fondo Monetario. No, por eso te digo, el fondo aparece cuando vos fracasaste. Entonces acá lo que hay que criticar es el fracaso en el cual termina el gobierno de Macri, motivo por el cual explotó la pobreza, la indigencia, la marginalidad. Un cacho más de lo que ya veníamos antes, ¿no? Porque no es que veníamos de ser Suiza. Entonces, el
Y
fondo
a
aparece
usted.
cuando vos te prendiste fuego. Entonces,
Sí,
donde
te
hay que
entiendo
poner
lo que
el foco es
decís.
lo que pasó
Y a usted.
Antes lo grave. Antes es lo grave.
Y
Porque
en el
criticar
ahora,
al
expert,
fondo en
a
este
usted
momento
que.
cuando está prendiendo fuego, qué sé yo, es como cuando no hay solución, no hay problema en algún lugar. El
Y en el
tema es
ahora, ¿usted qué le parece lo que está haciendo Guzmán, expert?
antes, ¿cómo es posible que se haya dilapidado la oportunidad que tuvimos con la economía creciendo, el Estado recaudando plata? ¿Cómo se perdió la oportunidad de evitar que el Estado se endeudara? Deuda que explotó, motivo por el cual terminamos en crisis, motivo por el cual le terminamos pidiendo plata al fondo. Ahora, yo creo que hay que negociar el mayor plazo posible, porque Argentina está muy jodido para pagarle a quien sea, muy jodido. Ahora, lo tenés que hacer con mucha razonabilidad. Y además hay una cosa, para que no nos engañemos. Los países, que son los que están metidos adentro del fondo, que son los que se prestan, te prestan. Ah, porque hay una cosa importante a tener en cuenta. Como lo que prestan son los países te prestan con plata que se la sacan a los ciudadanos cobrándole impuestos. En
Sí.
algún lugar Argentina, cuando recibe plata del fondo, es el
Es plata de
carpintero y
otros
el plomero de
ciudadanos.
Estados Unidos, de Canadá o de Suiza que están pagando impuestos para prestar a la Argentina. Por lo tanto, Suiza, Canadá, Estados Unidos se tienen que asegurar muy bien de que Argentina pague. ¿Qué es más laxo, que hay más plazo, menos tasa que un banco? Sí, pero todo el mundo se tiene que asegurar que Argentina pague. Te digo esto porque es difícil que Argentina consiga una cosa muy, muy fuera de lo que establecen los libros en el Fondo Monetario. En cuanto a plazos, vas a conseguir plazos si te metes en un programa que el fondo lo tenga dentro de su carpeta, ¿viste? Pero
Sí,
Argentina
sí,
me
sí, sí.
parece a veces que está tratando de inventar el círculo cuadrado, ¿viste? En materia de deuda.
No, no, lo que pasa es que, Mati, vos tenías una pregunta para hacerle, ¿te la
No,
respondió mientras
sí,
hablaba? Sí.
era sobre la negociación de Guzmán, ahí está respondida recién. Si puedo hacer una pregunta política, que es cómo analiza la dinámica de la oposición, el rol de dirigentes que tienen que gestionar, como por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta, porque hay muchos dentro de la misma oposición que lo tildan de, por ejemplo, paloma o de débil. ¿Usted cree que es una paloma que se está dejando arrastrar por el gobierno, Larreta?
No me parece la verdad. Pero yo prefiero hablarte de lo nuestro. No me gusta ponerme en comentarista de políticos. Yo lo que creo que Argentina necesita una esperanza. Yo creo que hay una luz al final del túnel que no necesariamente es un tren, ¿eh? Te digo la verdad, por más que le estemos pasando como el traste, siempre hay una esperanza, siempre hay chance de que te vaya bien. Así como hay chance de que te siga yendo mal. Pero si Argentina hiciera tres o cuatro cosas que en el mundo que prospera no se discuten, nos iría bárbaro. Ahora, son tres cositas que acá parece ser que es remar en dulce de leche, ¿viste? Yo
Por
pregunto,
ejemplo, José Luis.
una, te voy a decir una.
A ver.
Sí.
Una te voy a decir, y si querés seguimos con otras, pero hay una que yo no la puedo creer. ¿Por qué la gente tiene que pagar todo en Argentina mucho más caro de que lo paga afuera la gente? ¿Por qué? Y esto va más allá de la cantidad de impuestos que tienen adentro las cosas para recaudar, ¿no? Hablo, ¿por qué tanto, tanto, tanto proteccionismo al empresario argentino para que no compita con el mundo? Si las empresas en el mundo donde la gente vive bien compiten con otras empresas del mundo, por ejemplo. ¿Dónde se inventó esto de que acá la única manera de producir es si a vos te blindan la economía y la competencia extranjera? Entonces acá todo sale mucho más caro que afuera. Eso sí, somos lo suficientemente hipócritas como para que, harto de pagar todo caro, podrido de pagar todo caro, cada vez que podemos o nos cruzamos el charco Uruguay a comprar barato, el que puede un poco
qué pasa,
más se
José
cruza
Luis,
la cordillera,
que, yo te
y
entiendo,
el que puede eso, más se va a Miami.
Pero las veces que se abrió en la República Argentina a la importación de productos que nosotros fabricamos, los trajeron berretas más baratos y reventaron a la industria nacional.
Está bien,
eso
pero
lo sabemos
cómo
perfectamente.
¿Te
eso sucedió
yo?
Y lo hemos hablado creo, en el año 98 en la época de Menem.
Evidentemente, si que el resto del mundo vive con la economía abierta y el único que la tiene cerrada, si el resto del mundo vive con la economía abierta al mundo y el único que la tenemos cerrada somos nosotros, pero cada vez que abrimos nos fue como el culo, evidentemente hicimos muy mal la apertura. Obviamente, si voy a abrir la economía al comercio, como hicieron Martínez Dios y Menem, y al mismo tiempo transformás al dólar en algo tan, tan barato por la política fiscal que tenés, siempre te va a ir mal. Pero no, el problema no es la apertura, sino que vos abarataste el dólar. No tiene nada que ver la apertura.
Exactamente,
con el
bueno, por
barato.
Eso, pero digo, también está la medida que se tome que acompañe a eso, ¿no?
Porque obviamente, si vos abrís la economía al comercio, bueno, lamentablemente, el dólar tiene que ser caro, los impuestos tienen que ser bajos y las leyes laborales tienen que promover el trabajo en blanco, cosa que no ocurre en Argentina. Nunca lo hiciste eso. Ahora,
vos viviste conmigo
si,
la época
lo que
de Tito
se hace
Garatti,
en el mundo, yo lo que digo es, si lo que se hace en el mundo acá supuestamente funciona mal, en realidad vos no estás haciendo lo que hace el mundo, que prospera. Hacés todo al revés de lo que hace el mundo que prospera.
Bueno, pero ahí hay una responsabilidad también de los empresarios, Esper, porque Roca es uno de estos que usted menciona, que tienen los productos
sí,
mucho más baratos.
No tenga duda, pero si yo le acabo, pero hombre, que el primer, miren, me dijeron, dame un solo ejemplo de lo que habría que hacer y me la agarré con los empresarios. A mí me la de Roca, sí, es parte del problema, Roca, Techín, sí, son parte del problema, sí, sin duda. Ahora, yo excluyo esto a muchísimos empresarios, a casi todos los empresarios, y ni hablar de los pymes, de las pymes que andan con el agua al cuello toda la vida, ¿no? Acá estamos hablando
bueno,
de los peces gordos.
Me acordaba de Tito Garatito y Máximo Carelli, vos sos de mi época, ¿cómo? ¿Te acordás de eso también?
¿Cómo?
De Tito Garatito y Máximo Carelli, ¿no te acordás de las sillas? La historia de las sillas,
sí,
de los militares.
Sí, pero a ver, lo que te digo es, lo que te digo es, mira, esto yo lo tengo documentado en mi primer libro, La Argentina Devorada. Está documentado, basado en datos, no en chamullo. Los países donde la gente vive bien tienen empresas que compiten con el mundo. Ahora, si vos cada experimento de apertura económica acá lo haces con leyes laborales de la época de las cavernas, con impuestos que arrasan la vida de la gente y con el dólar barato, pero no te va a funcionar nunca nada. Nunca, nada, nada, nada te va a funcionar.
Pero ¿sabés qué me pregunto yo, José Luis? Y la vez pasada lo hablaba con otro economista. Nosotros tenemos una rémora que venimos arrastrando gente que está fuera del sistema hace rato. Si nosotros tenemos que corregir presupuestos, déficit, etcétera, etcétera, achicar, como en general el liberalismo nos propone que podría hacerse, ¿qué hacemos en el mientras tanto con toda esa gente que está fuera del sistema? ¿La dejamos más afuera todavía?
No, no,
eso
Marce,
es lo que
mirá,
pregunto yo cuando me dan recetas liberales. Digo,
no,
hay que incorporarla.
Vos tenés un prejuicio enorme respecto de la palabra liberal. Yo te hablo desde el sentido común, no te hablo desde ninguna etiqueta, primero. Yo te hablo del sentido común. Yo te digo, si vos sos un laburante en Argentina, en blanco, de 12 meses que tiene el año, y esto es dato, no es opinión, es dato, de 12 meses, casi 7 de 12, o sea, más de la mitad del año, solo trabajás para pagar impuestos. Es como que por una ventanilla te pagan el salario y en la otra ventanilla, en la de al lado, se le está entregando a la AFIP o ARBA o las direcciones de recaudación de las provincias. Eso no es ideológico. Vos sos un esclavo impositivo en Argentina. Y encima no te dan nada. Porque encima cuando viene una pandemia, ya sabemos el desastre que se ha hecho en materia de testeo y en materia de vacunación. Entonces eso no es ideológico, vos no podés ser un esclavo impositivo, vos tenés que ser un laburante que trabaje de 12 meses, 7 para vos y 5 para el Estado, no 7 de 12 al revés. Las leyes laborales argentinas, Marcela, son la causa fundamental de por qué hay 6 millones de laburantes laburando en negro, sin jubilación,
sí, bueno,
sin
eso,
medicina,
eso
sin...
Es tremendo,
ahora,
pero
eso no es liberar,
¿quién es la
cambiar
responsabilidad
las leyes laborales, cambiar, querer cambiar las leyes laborales, no tiene signo ideológico, es ser pelotudo, no, directamente, porque si por culpa de las leyes laborales tenés 6 millones de laburantes sin ninguna justicia social, yo creo que hay que hacer justicia social cambiando las leyes laborales. Ahora, no hay un solo sindicalista que te diga que está dispuesto a cambiarlas, y la gente cree que estas leyes laborales protegen al trabajador. Pero si el 40% labura en negro, ¿dónde está la protección al trabajador?
Pero entonces, volvemos
a la...
Perdón, voy a decir
no
una palabra horrible.
No,
a las putas experiencias argentinas, José Luis. ¿Me entendés? Yo que ya tengo una edad avanzada... ¿Me entendés? Recuerdo todas las medidas que me prometieron que eran sanadoras de la economía argentina, como el monotributo, esta mierda que vivimos los argentinos, donde el empleador no tiene ninguna responsabilidad sobre mí, y cuando quiere me pega una patada en el traste y se terminó, y para colmo me pagan miserias. Digo, esto lo sabemos que es una precarización laboral. Digo,
no,
entonces
no, pero,
todas las soluciones
pero,
que me fueron dando en la medida que fueron pasando
los años...
El laburo
está precarizado hoy, con 6 millones de laburantes y laburantes en negro, eso está precarizado.
Sí. Sí, y yo también estoy precarizada con el monotributo.
Pero no tengo duda.
A mí no
yo
me
te
sirve.
Digo, ¿cómo no van a cambiar las leyes laborales? Ahora, no pienses que cambiando una sola cosa acá solucionás todos los problemas. ¿Eh? No, acá hay un sistema que funciona mal. De empresarios prebendarios, algunos ya son que son corruptos.
Ah, okay, oye, ahí vamos bien.
Usted recién marcaba lo de
un
los
Estado
empresarios.
De un tamaño gigantesco que nos ha transformado en verdaderos esclavos impositivos, y en lugares sindicalistas que defiendan al laburante, tenés sindigarcas. Vos tenés que cambiar las tres cosas en simultáneo, las tres cosas al mismo tiempo. Ninguna de las tres cosas por sí sola te soluciona el problema, porque el problema es de un sistema que funciona mal. Un sistema que los tiene agarrado a los tres, o en realidad se agarran los tres, empresarios prebendarios, políticos impresentables, incorruptos, y sindicalistas que son sindigarcas, no defensores del derecho del trabajador. Vos tenés que cambiar un sistema que reemplace a los empresarios prebendarios por empresarios que compitan con el mundo, para venderle a la gente cosas de buena calidad y un precio razonable, y no como acá, que un auto, un par de chapos con cuatro ruedas te cuesta como un transatlántico. O sea, vos te aseguro que en los países donde la gente vive bien, comprar un auto no es comprarte un avión.
Uno cuando puede salir al exterior se da cuenta.
Tenés que cambiar un sistema, ¿okay?
Sí. ¿Qué pasa, Mati?
No, quería decirle, pasa que cuando se avanza sobre por ahí alguno de esos puntos, como por ejemplo los empresarios, empiezan a aparecer las voces que tildan a los gobiernos de chavista. Entonces es también como bastante complejo, digamos, ¿no? ¿Cómo
no, bueno, avanzar? Es que... muy complejo, obviamente que es muy complejo, pero es muy complejo porque por varias razones. Una primera razón es que este sistema de empresarios prebendarios, algunos ya tan prebendarios que son corruptos, políticos chorros y sindicalistas mafiosos, viene de hace tantas décadas, que hasta la propia sociedad le compra a estos tres, a estas tres corporaciones, empresarios prebendarios, políticos y sindicalistas, le compran los discursos que son un verdadero pescado podrido, se lo compran también. Entonces estamos en una sociedad muy compleja. Por eso yo siempre digo, y lo dije en los debates presidenciales de 2019, donde yo participé como candidato presidencial, digámosle la verdad a la gente aunque cueste voto, dejémosle de mentir a la gente. Nunca va a salir de la miseria en la cual vive la gente o de vivir como el traste si no cambiamos un sistema. Por empresarios que compitan con el mundo, por políticos que recauden de manera responsable y gasten de manera más responsable, y leyes laborales que favorezcan realmente al trabajador.
Bueno, José Luis, te agradecemos esta charla en la mañana del día de hoy. Te
mandamos pronto.
Un abrazo.
Buen
muy
día,
grande.
Gracias a los dos. Chao.
Abrazo.
Un abrazo. Bueno, ahí estábamos hablando con José Luis Espert. El espacio se llama Avanza Libertad.